Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado. 10 minutos para las 3 de la tarde de este martes 10 de enero. ¿Cómo estás? Soy Celia Lafuente y escuchas COPE Extremadura. Quejas de los usuarios del Servicio Extremeño de Salud ante la falta de medios en algunos hospitales de Extremadura. Protestas que han llegado hasta casa, a la cadena COPE, tras el anuncio del consejero de Sanidad, José María Vergeles, en el que señalaba que el SES había aumentado los medios con hasta 200 camas más, especialmente en las áreas de salud de Cáceres, Mérida y Villanueva de la Serena, por la afluencia de casos de gripe. Pues bien, en la cadena COPE nos hemos puesto en contacto con usuarios del Hospital de Mérida, que a través de redes sociales nos han mostrado las numerosas carencias que tiene el hospital emeritense. Camas en los pasillos, pocos sanitarios para atender a los pacientes, falta de toallas y material, esperas interminables y suciedad en el centro son algunos de los testimonios que hemos recogido en COPE Extremadura.
Bueno, hay camas cruzadas con 3 personas, con familiares, bastante caótica la situación de las habitaciones normales.
Y la segunda planta estaba desbordada, había 2 auxiliares para toda la planta. El día de Reyes y el día 5 estaban bajo mínimo, pero vamos, el día de Reyes, el siguiente y el siguiente, porque no ha ido mejorando la situación.
Lo que serían las zonas comunes del hospital, me sorprendió muchísimo pues la cantidad de suciedad. No era suciedad de papeles, no, era suciedad de tierra.
Desde la Junta de Extremadura, Vergeles ha pedido disculpas ante algunas de las incidencias que los pacientes han podido sufrir estos días, pero estos pacientes han señalado que esta falta de medios se alarga desde hace varias semanas en el hospital de la capital extremeña, curiosamente nombrado el mejor centro hospitalario de la región en el año 2016. Además, también te anunciamos que Guillermo Fernández Vara estará hoy en la cadena COPE. Será a partir de las 10 de la noche en La Linterna, cuando Juan Pablo Colmenarejo entreviste al presidente de la Junta de Extremadura para hablar de toda la actualidad nacional y regional. Vara en COPE a partir de las 10 de la noche. Y esto es lo que está pasando este martes en Extremadura, en las carreteras. A estas horas tenemos tranquilidad, aunque te pedimos precaución en la autovía A5, en el viaducto sobre el Guadiana, a su paso por Mérida. Siguen las obras, por lo que rogamos, disminuyan la velocidad de la zona y extremen la precaución. En cuanto al tiempo, hoy tenemos intervalos nubosos en Extremadura, nubes medias y altas que pueden dejar ratos de sol esta tarde. Las temperaturas han subido ligeramente en el día de hoy, las máximas van a oscilar entre los 13 y los 16 grados.
COPE Extremadura.
Estar informado. 2:53 de la tarde, crecen las peticiones para que Fernández Vara haga una remodelación de su gobierno. El Partido Popular exige al presidente de la Junta que cambie las caras y la estructura de la Junta para afrontar los retos tan importantes que tiene la región en 2017. El PP señala que la región está estancada con datos negativos en 2016 y a la cola de España en otros indicadores que han aumentado. Algo que ya ha contestado el PSOE pidiendo al PP que haga oposición y que deje gobernar a Fernández Vara. Escuchamos a Cristina Teniente y a Valentín García.
Entendemos que hace falta una reestructuración en el gobierno que no se ha abordado, pero hacen falta, además de una nueva estructura, otros perfiles al frente de las consejerías y de las direcciones generales, porque los datos no admiten otra interpretación.
Y el PP debe saber que es la oposición y que la oposición su único papel y muy importante es controlar al gobierno, pero no decirle al gobierno cómo tiene que hacer el gobierno.
Pues esto ha ocurrido en la Asamblea de Extremadura, donde sigue tramitándose una de las leyes claves de esta legislatura, la Ley de Emergencia Social de la Vivienda. Se mantienen vivas un total de 60 enmiendas parciales presentadas por la oposición que se van a debatir previsiblemente el próximo 26 de enero. No obstante, Podemos critica la actitud de la Junta. Irene de Miguel, diputada de Podemos.
Han dicho que no nos van a aprobar una enmienda en la que exigíamos que la Junta de Extremadura renunciase a desahuciar a personas por impago. Los que luego enarbolan la bandera antidesahucio se niegan a desahuciar a personas por impago desde la Junta de Extremadura.
Antes el 23 y 24 de enero se hablará de las enmiendas parciales de los presupuestos de Extremadura. La mayoría de las más de 500 enmiendas presentadas siguen su trámite. Ciudadanos, tras reunirse con la consejera de Hacienda, muestra su disponibilidad para que a través del diálogo los presupuestos salgan adelante. María Victoria Domínguez.
Buena disponibilidad, lógicamente, por nuestra parte. Yo quiero que salgan adelante. Muchas de ellas van a coincidir, como ocurrió en el presupuesto de 2016, con las presentadas por el Partido Popular, para que puedan entrar en el presupuesto.
Hoy, por cierto, se ha celebrado Consejo de Gobierno que ha dado luz verde a un único decreto que aglutine todas las ayudas que fomenten el alquiler de la vivienda. En concreto, el Gobierno extremeño aglutinará a través de una orden tres líneas hasta ahora separadas. La ayuda para el alquiler asequible, las ayudas urgentes para alquiler a aquellas familias en riesgo de ejecución hipotecaria y el fomento del alquiler de la vivienda. Más asuntos, tal y como te venimos contando, mañana Acorex decide su futuro con la reunión de los acreedores que deben aceptar o no el plan de viabilidad presentado para que el grupo cooperativo extremeño siga adelante o definitivamente presente su liquidación. Este plan incluye una quita del 85% de la deuda que supera los 60 millones de euros. Además, se incluye un acuerdo comercial con Decop para comercializar los productos. Un acuerdo comercial que en la cadena COPE hace semanas defendía Antonio Luque, presidente del Grupo Andaluz de COP.
Para que sus cooperativas socios, sus agricultores, sus ganaderos, pues puedan vender sus productos y puedan comprar los inputs, suministros que necesiten, dándole el apoyo que necesiten hasta que se solucione definitiva.
Mañana también cita importante en Badajoz. Las organizaciones agrarias se reúnen con la delegada del gobierno en Badajoz para hablar de la problemática de los robos en el campo que sigue estando presente en las explotaciones extremeñas. Las organizaciones agrarias coinciden en que el decreto de trazabilidad de la uva y la aceituna aumenta el control de la mercancía, pero la modalidad de robos ha cambiado para evitar estos controles. Escuchamos a Juan Metidier y Diapag y Ángel García Blanco de Asaja.
Que sea delegación del gobierno y la Consejería de Salud Pública la que controlen esos puestos de compra. Si esos puestos de compra reciben todas sus inspecciones, estamos totalmente seguros que van a tenerlo muy difícil para poder vender el fruto que nos roban.
Denunciamos ante la Guardia Civil los robos o aquellas sospechas que tengamos y la Administración controla en materia de consumo y podemos seguir avanzando porque la cosa no está bien este año tampoco.
Y una vez terminadas las Navidades, muchas localidades extremeñas se ponen en modo carnaval. Es el caso de Badajoz. Un total de 49 agrupaciones participan en los diferentes concursos de murgas del Carnaval de Badajoz. 11 infantiles, 9 juveniles, 29 de categoría absoluta, cuyo concurso comenzará el próximo 13 de febrero. En el gran desfile del domingo de carnaval participarán 50 comparsas, 12 grupos menores y 23 artefactos. Números para apostar más que nunca por la ansiada declaración de fiesta de interés turístico internacional. Miguel Ángel Rodríguez de la Calle es el concejal de festejos.
Para que se declare fiesta de interés turístico internacional y próximamente este año tenemos previsto tres viajes más al extranjero para poder cumplimentar esta documentación que nos exige, claro.
También ocurre lo mismo en el caso de Mérida, donde ya conocemos que serán 30 las agrupaciones que participen en su concurso de chirigotas y comparsas. Un número que crece año tras año, convirtiéndose en el concurso de la modalidad de adulto con mayor participación en la región. Ana Aragoneses es la delegada de festejos.
Que en el periodo que queda igual llega alguna más de registro. Sí, es cierto que el registro tarda un poquito más en llegar a la dependencia, en este caso a la delegación de festejos, pero bueno, yo creo que vamos a poder superar el número de inscripciones del año pasado, así que bueno, creo que va a ser un buen concurso y eso nos alegra y nos anima a trabajar muy intensamente por esta fiesta.
Camino de las 2:59, terminamos con los deportes. Rodrigo Morán.
Nuestros tres clubes extremeños de Segunda División B están rastreando el mercado invernal de fichajes. El que más se ha movido de momento es el Extremadura, que ya ha oficializado 5 incorporaciones: Tony Doblas, Boateng, Walter, y esta mañana ha presentado a Josu Currais, un lateral izquierdo que viene del fútbol indio, y Alejandro Zamora, central, que ya conocemos por su paso por Mérida y Cacereño. El villanovense se lo toma con más calma, está buscando un defensa central y un medio centro, y el Mérida, además de un delantero, está buscando un lateral izquierdo, jugador que podría llegar esta misma semana.
Pues llegamos a las 3 de la tarde, recordándote que Guillermo Fernández Vara estará hoy en la cadena COPE. Será a partir de las 10 de la noche en La Linterna, cuando Juan Pablo Colmenarejo entreviste al presidente de la Junta de Extremadura para hablar de toda la actualidad nacional y regional. 3 en punto, te dejo ahora en el mediodía COPE.